Gracias, alegre por estar aquí contigo, un placer. Saludo a la audiencia.
Y también nos visita Jorge Ramos. ¿Quién no lo conoce a Jorge Ramos? Uno de los principales actores de nuestro país. Uno es buen amigo también, porque tiene cada amigo, ¿verdad? Pero bueno, es buen amigo. Y Jorgito, gracias por estar con nosotros. ¿Vos estás candidato a la Diputación, al Senado? ¿Cómo es?
Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias por este espacio. Y bueno, Omar es el número uno candidato a diputado por Asunción, lista 9, Encuentro Nacional, y yo estoy como el número 2. Uh-huh. Así que esa es la situación.
¿Por Asunción?
Por Asunción, exactamente.
Pero ustedes son dos personas exitosas en lo que hacen. Vos en tu grupo musical, que es uno de los más importantes, Jorge, uno de los principales actores de este país. Pero dicen ustedes, no es suficiente, queremos hacer algo más por este país, más que nada.
Pero y claro, todo por hacerse aquí en Paraguay, más todavía considerando que hay una oportunidad de renovar la clase política, y cuando nos llamaron para ser partícipe de ese cambio, no dudamos un solo segundo. Hay que poner, hay que sudar la camiseta, como se dice. Uh-huh. Hay que ir al terreno de acción.
El terreno de acción. Ahora, ustedes se presentan en el marco de un, yo creo que es un proceso de descrédito, uno de los más terribles que está sufriendo la clase política, uno de los más terribles de la época, post-dictadura, la época democrática. Yo no he visto ningún proceso en donde han sido golpeados tantos, y tantos están rogando que no ser golpeados, pero y hay una situación no dolorosa, sino parece que es un trabajo de parto hacia una mejor clase política.
Es un proceso de transición. Uh-huh. Y justamente crisis es sinónimo de oportunidad en China. Hay una gran oportunidad ahora de también de que el pueblo despierte y aprenda a elegir. Uh-huh. Dejemos de votar solamente a los colores. Votemos a las personas, a los proyectos principalmente, y a la honestidad. El pasado de la persona debe valer.
Bueno, para que la gente que está nos acompaña, Omar Ocampos y Jorge Ramos, que provienen del ámbito, Jorge, cultural, pero no por venir del ámbito cultural, Jorge, vienen de una especie de esfera maravillosa, aislada de lo que es la realidad. Al contrario, vienen de la actividad cultural denunciante, de la actividad cultural que le llama la atención a la sociedad.
Sí, bien lo decís. Yo creo que los artistas son quienes reciben mejor todas las situaciones adversas, negativas, difíciles. Paraguay, sabemos muy bien que siempre tuvo al arte, a la cultura en general, como furgón de cola, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso hace que estemos bien baqueteados quienes trabajamos en el ámbito de la cultura y de las diferentes manifestaciones artísticas. Uh-huh. Justamente a mí, cuando me pidieron integrar esta lista, ¿no?, donde encabeza Omar Ocampos, me destacaron, me dijeron que ellos consideraban que mi trayectoria en el ámbito del arte, de la cultura, era bien vista por la gente, y bueno, que merecía también bastante, digamos, respeto el haber estado haciendo, sigo haciendo, ¿no?, por tanto tiempo, la obra que representa al padre de la independencia del Paraguay, el doctor José Gaspar Rodríguez de uh-huh. Francia, con quien empecé teniendo contacto en el 91 con Yo el Supremo, versión teatral de la novela de Augusto Roa Bastos, y luego, a partir del 2003, la versión teatral unipersonal escrita por Hernán Jaegui, ¿verdad?, dirigida por Gustavo Ilutovich, que José Gaspar es otra visión de un mismo personaje.
Mucho más intenso, por cierto.
Sí, es mucho más humano, más carnal. Entonces, todo eso llevó a que la gente del Encuentro Nacional se fijara un poquito en la posibilidad de que yo pueda, de alguna manera, colaborar en esta instancia tan importante y decisiva, donde yo siempre resalto, la gente tiene que aprender no solamente a votar, sino a elegir. Totalmente principalmente, acuerdo. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces estamos aquí, ¿verdad?, tratando de apoyar, llevar adelante todo un proyecto, como bien lo dijo Omar, principalmente para erradicar, primero, antes que nada, la corrupción. Y yo creo que eso que habías dicho vos también, Alegre, de que de repente vino una marea terrible que destrozó o está destrozando a varios, ¿verdad?
La primera ola ya vino.
Sí. Entonces yo creo que eso también dio pie a que mucha gente, no precisamente del ámbito político, se lance, porque ven una oportunidad interesante de renovar sangre nueva, es mucha sangre joven también, a la actividad político-partidaria de nuestro medio, y vienen pro del pueblo, del común.
Perfecto. Ahora, para que vayan conociéndoles los que están escuchando el programa, que tenemos una audiencia muy respetable en Asunción, mucha audiencia, obviamente en otras partes del país también. ¿Quién es Omar Ocampos y qué plantea particularmente? Luego quiero hablar, porque van a estar conmigo casi todo el programa, quiero hablar después de las propuestas, pero ¿quién es Omar Ocampos?
Sí, el perfil técnico que tengo es importante que la gente sepa. Yo soy economista, estudié en Río de Janeiro, Brasil. También tengo un magíster en gestión estratégica del Estado, estudié en el IAE. Tengo experiencia en fiscalización bancaria, fui inspector de banco 9 años, en todas esas crisis que tocó muy de cerca en los últimos años, ¿verdad? Estuve presente, intervienes casa de cambio, bancos, financieras. Soy auditor, soy el síndico actual de APA, del nuevo equipo.
Sí.
Y también soy empresario, tengo equipo de trabajo fuerte en el rubro de entretenimiento, internet principalmente. Somos hombres de trabajo, como se dice. Y tengo experiencia, que es importante. La experiencia es muy importante, Alegre, porque muchos de los políticos se presentan como la salvación del país, pero si miras su pasado, su historia, notas que hay un vacío total en lo que se refiere a trabajo y capacidad, lógicamente. Entonces creo que reunimos las condiciones y el momento también oportuno para, como te dije, presentarse como una alternativa válida, una pieza del cambio y mojar la camiseta.
Ahora, ese es tu perfil técnico, pero vos sos más conocido por tu perfil artístico, por Procere de Mayo. Es una agrupación, digamos, que dio que hablar en su momento, especialmente durante el Mundial anterior.
Sí, el Mundial de Francia. Por el tema de la albirroja, sí, la gente muy conocido el tema de Paraguay, cómo te quiero Paraguay. Sin duda para mí un honor que la gente reconozca mi capacidad artística con la música. Y fue lo que también hizo que la gente se recuerde más fácilmente de mí. Y vos sabés que en la carrera política es muy importante el hacerse conocer, el llegar a la ciudadanía. Y el lado artístico mío facilita mucho esa comunicación, porque la gente me conoce mucho justamente por mi faceta musical de Próceres de Mayo. Y bueno, una gran coincidencia de que justo Jorge me acompaña en esta cruzada para mejorar lo que es Paraguay en todo sentido. También es conocido por ser nada más y nada menos la encarnación en teatro y televisión de lo que es José Gaspar, también un prócer. Entonces esa alianza de Francia con Próceres de Mayo, o sea, los Próceres de Mayo.
Al que se le ocurrió, este es muy bueno, ¿eh? al del Partido Encuentro Nacional, que les invitó a ustedes dos y que sean uno y dos en esta historia, es muy bueno, ¿eh?
Es una gran coincidencia realmente, que hay que administrarla muy bien, porque es muy serio.
Claro,
reverenciar la memoria de los Próceres de Mayo no es poca cosa. Yo creo que tenés que haber tenido algo en tu pasado para reverenciarlo. En ese sentido, Jorge ha recorrido el planeta llevando la obra de José Gaspar durante muchos años ya, y sigue haciendo. Y también nosotros con la música, que levantamos el nombre de Próceres de Mayo hace bastante tiempo. Y o sea que eso también nos da un poco de propiedad de causa, como se dice, para poner el eslogan de Próceres de Mayo.
Ahora, Jorge, como le preguntaba a Omar, luego quiero entrar en los detalles. ¿Quién es Jorge Ramos?
Bueno, Jorge Ramos, antes que nada, es actor. Pero también poseo una trayectoria en el campo del periodismo radial muy importante. Yo trabajé durante muchos años en Radio Primero de Marzo, en aquel entonces jefe de prensa Elio Vera. Tuve la satisfacción de estar sí, en los años 80 con Radio Primero de Marzo, en su época más fuerte, ¿verdad? Ahí desarrollé varias actividades, ¿no? Redactor, editor, locutor, lector de boletines, noticias, AM, FM, en fin, de todo un poco, cronista por la calle. Luego pasé a Radio Cáritas, donde estuve unos 7-8 años también, redactor, editor, lector de noticias, conductor de programas, luego coordinador de prensa, jefe del departamento de publicidad. O sea, una trayectoria muy interesante. A mí, yo soy un hombre de radio, me gusta el periodismo radial. Y luego tuve que optar y, bueno, decidí quedarme con la actuación, ya sea principalmente teatro, un poco de televisión y algo de cine, que ahora se está ampliando un poco la producción cinematográfica, por suerte. Entonces soy principalmente eso, soy locutor, periodista radial y actor, ¿verdad? Eso, principalmente.
¿Y cuál es la experiencia, tanto Omar como Jorge, cuál es la experiencia desde sus respectivas áreas de desarrollo personal, individual, profesional? ¿Cuál es ¿cuál es lo que dispara la intención y lo que alimenta la intención de que ustedes se candidaten, acepten la invitación de Encuentro Nacional?
Es como te dije, es una oportunidad de renovar la clase política, que es urgente. Si la política...
¿Cuál es tu lectura de la actual, de esta crisis, la que tenemos ahora?
Yo creo que, como te digo, es un despertar de conciencia masivo, en donde las personas van a salir a votar ese día por proyectos y a la persona. Los colores van a estar en un segundo plano en este caso, por suerte, ¿verdad? Eso es muy bueno para la democracia y es lo que necesita Paraguay. Y dentro de ese momento que está viviendo la nación, a mí me tocó un llamado un día X en donde me invitaron a ser partícipe. Y yo siempre trabajé en política, realmente, pero en el telón de atrás. Uh-huh. Particularmente las últimas dos campañas del INO, yo estuve muy de cerca con el general en todo lo que fue la presentación de los proyectos, la parte de marketing político, del día a día, recorrer, conocer las realidades in situ. Y sí, me toca muy de cerca lo que es la necesidad que tiene Paraguay. Y ¿cómo no? ¿Quién no quisiera tener la oportunidad de ser parte del cambio a través de proyectos? Pero es en el Parlamento donde eso se decide. A veces uno tiene ideas brillantes y buenas intenciones, pero si no está en el lugar donde se decide, de nada sirve. Entonces, al presentarse esa oportunidad, yo agarré con mucha humildad y también con mucho entusiasmo. Y aquí estamos con Jorge como compañero de causa.
Uh-huh. ¿Quién es más? Esta es una lista que forma parte de un renacer de un partido que dio mucho que hablar y casi colocó a un presidente de la República que fuera Guillermo Caballero Vargas. Ustedes, ¿cuál es la sintonía del partido para ustedes, Jorge? ¿Qué ustedes ven en este partido y cuál es la intención del mismo?
Mira, si yo acepté esta invitación fue precisamente porque se trataba de Encuentro Nacional. Creo que es una agrupación política que no se le puede tachar de nada, no se le puede acusar, señalar de algo así malo. Creo que está bastante limpio en ese aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Y reconozco que en un principio me asustó la idea, porque yo soy apolítico partidario, hasta este momento fui apolítico partidario, ¿verdad? No estoy afiliado a ningún partido político, aunque mi hija, ahora hace un tiempito, nada, unos días, me dijo: papá, vos estás afiliado al Partido Colorado. ¿Por qué no me contaste? Me dijo. Yo le dije: yo no estoy afiliado. Sí, papá, y me envía la foto de mi afiliación.
Te mandó al frente directo.
Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Ahora yo no sé cómo hacer para quitar de ahí, porque yo jamás me afilié a ningún partido político. Capaz que hasta los liberales me hayan afiliado sin que yo lo sepa.
Es muy probable.
Pero
es muy probable que hayas votado, y no sabes.
¿Verdad?
Es muy probable.
Increíble. Y así como fui a político partidario hasta hace poco, siempre, nunca dejé de cumplir con mi deber cívico. Yo siempre voté, siempre, toda la vida yo voté, porque así me enseñaron que yo tenía que cumplir con ese deber cívico y participar, por lo menos en ese aspecto sí participaba, ¿verdad? Y como dije, me asustó primero, pero luego con el apoyo de Omar y en fin de otras personas me decidí, estamos en esto, salir adelante, tratar de aprovechar esta coyuntura maravillosa que nos ofrece la política en el Paraguay, donde se mueven tantas cosas, un renacer, un empezar todo de nuevo, un limpiar un poco, limar asperezas, quitar al escombro y tratar de suplir por cosas mucho más importantes, interesantes, por personas limpias y que puedan erradicar esa corrupción enquistada, ¿no? En diferentes aspectos y del quehacer político nacional, ¿no?
Esto que estás viendo es un volante. ¿Viste? Normalmente cuando te vas a caminar a los barrios, sí, conocer a la gente, tenés que entregar
esta
algo.
Esta es la, ¿verdad?, cámara del Facebook Live que estamos en, bueno, vivo. Allá arriba está esa.
Lo que yo me presento con este volante que tiene un cuadro, uh-huh, pintado por un artista nacional, Pablo Medina Kuzmanich en este caso, que refleja lo que es el eje de trabajo Recuperemos el Río. Uh-huh. Recuperemos el Río tiene 7 proyectos específicos que tienen que ver con recuperar el río. Y para cada eje de trabajo generamos un cuadrito con un artista nacional diferente. Uh-huh. Tenemos otro que está haciendo Guti, que es un joven muy capaz en lo que es diseño, que va a tener que ver con la parte eléctrica. Después hay otro que es para la parte de seguridad, otro que es para la parte ambiental.
O sea, artistas que reflejan las posturas que ustedes... O sea, sí, el programa de ustedes o el planteamiento de la plataforma electoral
va plasmado en un diseño.
En una obra.
Que sintetiza un poco el mensaje. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? La idea es que al llegar... yo me presenté como candidato tradicionalmente con la información que ves aquí al dorso.
Sí, sí.
Candidato, Maro Campos, lista 9, diputado Asunción, tenés los proyectos. Los proyectos lo ya es un gran avance, porque normalmente los candidatos no ponen proyectos, te ponen su nombre y su lista nomás.
Sí, no ponen.
Y pero para completar la idea, tenés el cuadro que es una reproducción exacta del original que ves aquí.
Sí.
Este es el original.
Entiendo.
Y aquí tenés la copia. Entonces te doy la oportunidad de que si no te gustó el candidato o las propuestas, puedes guardar el cuadro y le encuadrás. En este caso yo encuadré un poco más pro, como se dice. Y eso puede ir a la pieza de los chicos, a tu oficina.
Claro, tiene una obra de arte.
Tiene una obra de arte paraguayo. Es de un tamaño de, original del artista.
Interesante.
Firmado por él, ¿verdad? Uh-huh. Y en vez de tirar el papel.
Claro.
Termina siendo una cuestión ecológica también.
También.
Pero
también.
Fundamentalmente te quedas con el mensaje positivo, que en este caso hablamos de recuperar el río, con un cuadro lindo, colorido, agradable.
Y que eso es hecho por un artista paraguayo.
Y le das espacio a un artista nacional.
Totalmente.
Entonces, este es el enfoque que desde el VAMOS, en los pequeños detalles, queremos posicionar. Cómo ser, apoyar lo que es el arte nacional, ¿verdad? Que necesita espacio, le damos un espacio.
Me doy cuenta que tienen varias plataformas, pero ¿cómo se pueden diferenciar ustedes de los famosos candidatos 8 de diciembre? Esa frase escuché ayer. Candidatos 8 de diciembre. ¿Quiénes son los candidatos 8 de diciembre? Promesero me meté.
Exactamente.
Promesero me meté.
Esa es la pregunta. Usted,
¿Cuál es la clave para que el votante a su seno diga, estos no son promeseros?
Y vamos a hablar de proyectos que sean operacionales, ¿verdad? Cuando la política pierde la lógica, pierde el norte. En ese sentido, vamos a hablar, por ejemplo, de un proyecto que tiene que ver con lo que es el uso más eficiente de la energía eléctrica. Uh-huh. Nosotros vamos a proponer de que el parque automotor cambie de combustión a eléctrico gradualmente, comenzando con la flota del Estado, gradualmente, y a través de leyes de incentivo en donde la sociedad civil pueda acceder a autos eléctricos con impuesto cero a la importación de autos nuevos y seminuevos, financiaciones de largo plazo. Imagínate que puedas pagar la cuota de tu auto eléctrico con lo que actualmente pagas de combustible en tu auto. O sea, ¿dónde quiero llegar? Eso es lógico. Entonces yo te estoy hablando de un proyecto que es realizable, pero debemos generar el marco legal e incentivar desde el Estado con una legislación de acorde, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces esa es una propuesta puntual, ¿verdad? En ese sentido también vamos a avanzar. Lo que es recuperemos el río. En septiembre del año pasado se tenía que haber llamado a licitación para el segundo puente sobre el río Paraguay, Asunción Chacoí.
Sí.
Eso quedó totalmente olvidado en el Oparaí, como se dice. ¿Por qué? Porque los actores políticos del momento no se pusieron de acuerdo, probablemente. Porque vos tenés que entender que el Congreso es un ordenador de gastos. Y en ese sentido, maximizar lo que recauda el Estado y direccionar eficientemente los recursos de Estado es número uno. Paraguay, Asunción no puede seguir postergando el segundo puente sobre el río Paraguay, Asunción Chacoí. Eso es un proyecto que también vamos a impulsar, que se debe más a gestión que otra cosa. Entonces te doy dos nortes. Uno que es la lógica con proyectos lógicos y otro que es simplemente la honestidad y la ponerse las pilas y hablar seriamente con proyectos que ya deberían haberse ejecutado hace tiempo. Uh-huh. Dos ejes de trabajo.
Eso es justamente, Jorge, lo que en este país las leyes, existen leyes para todo en este país. Tal vez tenemos un cuadro normativo, jurídico, legal, constitucional, tal vez uno de los mejores. Tenemos un marco, o sea, tenemos una estructura normativa perfectible, pero buena, o hasta muy buena incluso.
Pero queda ahí nomás.
Claro. El tema de la gestión.
Sí, la gestión.
Que pasa por el control del poder legislativo. ¿De qué manera ustedes van a desarrollar ese papel tan importante de contralores si llegan a la Cámara de Diputados, Jorge?
Yo creo que el puntapié inicial es cero corrupción. Con eso ya se dice todo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y generar toda un mecanismo acorde para que se pueda lograr justamente esto y que las leyes que ya están sean cumplidas, se lleven a cabo, se lleven adelante y no andar creando cada vez más leyes. ¿Para qué? Para que duerman el dueño de los justos en algún cajón, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero también destacar un poquitito lo que habló Omar, lo de los autos eléctricos, que ya va a repercutir inmediatamente con el cuidado del medio ambiente,
por ejemplo.
¿No? El puente sobre el río Paraguay, el segundo puente, eso va a dar la posibilidad de un desarrollo fantástico y por qué no pensar en urbanizar la región occidental, ¿verdad? De manera tal a descongestionar un poco Asunción, ¿verdad? Uh-huh. O sea que una cosa lleva a la otra y todo, pero todo dependemos de erradicar la corrupción y a partir de ahí empezar a trabajar en un campo bien abonado, fértil y favorable para desarrollar como conviene, como corresponde, un país que se precie de ser tal, ¿no?
¿Tienen algo también dentro de sus de su campaña electoral, dentro de la plataforma electoral que están planteando, que tiene el partido Encuentro Nacional? ¿Se habla del tema de los cinturones de pobreza que rodean a la capital, dentro todavía de la capital, los barrios deprimidos económicamente? ¿Qué hacer con esa gente?
Dentro del eje Recuperemos el Río está justamente lo que sería las viviendas para las familias en situación de riesgo y a la mano del polo industrial incentivado, que generaría fuentes de trabajo, todo ya utilizando esa zona que hoy en día es está inútil, son hectáreas y hectáreas que tiene el Estado del otro lado, del otro lado del río, que perfectamente puede utilizar para crear una ciudad dormitorio con un polo incentivado industrial, ya utilizando de mejor manera nuestra energía eléctrica por un lado, y también viendo ese lado social tan urgente que es de reubicar esas familias. Eso no hay otro camino, es decir, hay que reubicar y el Estado debe agotar los esfuerzos para realizar eso. Es número uno en la agenda.
También desde el punto de vista del control, Jorge y Omar, ¿qué hacer o cuál es el planteamiento para hacer lo siguiente? La clase política hoy está como nunca en el ojo de la tormenta. Los asuncenos, todos, mucha gente no quiere saber nada hoy día de los políticos. Y cuando ustedes vayan, ¿cómo van a sortear ese reclamo ciudadano? A la puta, ¿vos querés ser político ahora?
Claro, el descreimiento es demasiado grande.
¿Querés que vote para vos para que te olvides de mí 5 años y después vos haga todo tu negocio? ¿Cómo hacer para evitar ese reclamo que va a salir? Alguien le va a decir eso en esta campaña.
Sí, es normal. Y es simplemente con el trabajo, demostrando de a poco, que te den la oportunidad de demostrar, no tenés de otra, no tenés, y es comprensible que el pueblo esté así, es comprensible que esté tan golpeado que reaccione de esa manera. Al contrario, me parece muy bien que sea así. Sería triste ver que el pueblo continúe dormido sin importar todo lo que ocurra a su alrededor, esa catástrofe tremenda de la comunidad político-partidaria. ¿Verdad? Es un desastre. Entonces, está bien que sea así, pero tenemos que generar la oportunidad, ¿verdad? Que se dé la oportunidad a quienes realmente quieren trabajar por su pueblo, por el país, por llevar adelante una serie de iniciativas y proyectos acordes a un desarrollo óptimo del país, ¿no?
De igual manera, también estamos en una nueva era en donde la tecnología ayuda mucho en transparentar la gestión. Imagínate, hoy el escándalo de los audios se da gracias justamente a una auditoría, entre comillas, de lo que fue el uso de un celular. Imagínate lo que es un Estado inteligente que pueda organizarse para transparentar la gestión de sus distintos ministerios. Eso es algo que se debe...
De sus distintos organismos constitucionales.
De sus distintos actores políticos mismos. O sea, todo está por hacerse. Nosotros vamos a promover una legislación moderna en ese sentido, para justamente ir posicionando lo que es el uso de la tecnología a favor del Estado y del pueblo.
Entiendo. También otra cuestión, una pregunta directa. La crisis política tiene que ver, o que la crisis que están sufriendo los políticos, con un manejo que muchos sean... Ahora son 3-4 nomás los que están en el ojo de la tormenta, pero vamos... Es un sistema pernicioso y desde el primer momento que personas con intereses políticos partidarios puedan elegir o destituir a quienes aplican la ley, uno está ante el inicio de un desastre y este desastre se ha comprobado. Tanto los políticos deberían salir del Consejo y del Jurado, los representantes de ambas cámaras del Congreso.
Te doy mi experiencia técnica, lo que me tocó vivir como inspector de bancos. Me tocó reglamentar el primer manual de procedimientos de cambios en su momento, justamente ya para contrarrestar lo que puede hacer lo que es la timba del mercado cambiario, etcétera. ¿Y qué usamos? Usamos la tecnología, cámaras en tiempo real, un sistema integrado para monitorear, etcétera, llamarle X. En ese sentido, yo creo que las reuniones de directorio de ese tipo de ¿cómo se diría?
De organización.
La organización debe tener un nuevo modo operandi en donde el control sea mucho más estricto y tecnológico. Tenemos que utilizar la tecnología.
¿Vos crees que los representantes...
Porque la parte humana no
deberían vas a poder estar, obviar. Deberían seguir, Jorge,
ustedes no, opinan... A eso quiero llegar. La parte humana no vas a poder obviar. Finalmente, todo va a pasar por una gestión humana. En algún punto siempre va a tener que decidirse en una mesa con personas charlando y eso no se puede obviar. Entonces tenemos que apelar, número uno, a la honestidad siempre. de la persona, pero aliado a eso a un control de auditoría mucho más eficiente. Todo por hacerse, suena utópico, pero hay que arrancar.
La tecnología al servicio del hombre, ¿no? Pero uh-huh, utilizándosela, por supuesto, como corresponde convenientemente, ¿no?
Claro, pero ustedes qué creen, Jorge. Entonces, bueno, ambos no son abogados, pero son personas que leen, que están, que es mucho más informadísimas. ¿Creen que los senadores y diputados o que las cámaras del Congreso Nacional ya no tienen más que tener representantes en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?
A mí me parece muy peligroso eso. Yo abogo por la independencia de los poderes en el stricto sensu, y me parece que esa intromisión justamente está generando este tipo de dramas por injerencia política que se presta para este tipo de cuestiones.
Uh-huh. Jorge.
Sí. Y yo creo que hay que ver un poco también hasta qué punto y cómo que se desarrolle como corresponde lo del blindaje de los parlamentarios. Uh-huh. Porque muchas veces son acusados de situaciones que no tienen nada que ver con su quehacer de parlamentario, y ellos tienen ese blindaje automático y no se les puede juzgar, ¿verdad? Mm. Y no, creo que está mal sintonizado, está
sin
mal.
Sin ser constitucionalista ni abogado, Jorge Ramos acaba de hablar de algo, Omar. Jorge, claro. Julio, que también nos acompaña.
Porque se le, por dar un ejemplo así, burdo, a un diputado se lo encuentra cometiendo un robo. Entonces, ¿tiene por qué ser blindado? No corresponde.
Es acusado de haber robado.
Claro, ¿y por qué?
O está investigado.
Claro, tiene
porque
que...
Porque el fuero es para protegerte de lo que vos puedas denunciar o decir.
Exactamente.
Para que no para protegerte de una investigación penal.
Claro.
Es una interpretación errónea del fuero legislativo.
Totalmente.
El fuero legislativo no te protege. Vos tenés que ser inmediatamente imputado.
Sí, señor.
No es que tenés que ser desaforado. ¿Qué pasa? Se ha establecido un precedente nefasto con la actitud cobarde de jueces y de fiscales, cobardes que a los poderosos tiemblan para procesar, a los inocentes con todo.
No hay problema.
En muchos casos. Sí. Pero lo que vos acabas de decir es muy cierto, el fuero legislativo no es para protegerla a ese tipo que está siendo procesado, por ejemplo, como Carlos Núñez, por haber evadido casi $800,000 en impuestos, por José María Ibáñez, que fue acusado de hacerle trabajar en negro a sus funcionarios, por Enzo Cardoso, que se llevó medio Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta ahora no se va.
Entonces estamos blindando a criminales.
Le estamos blindando a personas que tienen que ir ante la justicia.
Se le tiene que revocar el mandato inmediatamente.
Totalmente, absolutamente. No, es que no tienen mandato. O sea, ¿cómo te voy a explicar? No están blindados luego. La interpretación de la Constitución Nacional es que ellos no están blindados luego por eso. El fuero legislativo es para evitar que Jorge Ramos inicia una investigación y le acusa a Julio Andreotti de haber, que es funcionario, director de aduana, de haber llevado media aduana. La protección es para que Julio Andreotti no trate de hacerte callar a vos con un proceso penal por difamación y calumnia. Uh-huh. De eso se trata el fuero. Pero acá en este país, desde el 92, que se ha prostituido este tema. ¿Se dan cuenta que hay mucho que cambiar con respecto a
pasa por las personas.
Sí, pasa por las personas, totalmente. Ahora, ya para ir cerrando la participación de ustedes, creo que tienen una agenda cargada, no les quiero tener de más. Doctor Gaspar, ojalá que alguna vez la historia me dé la oportunidad de entrevistar a la persona así de nivel. ¿Quién no hubiera querido entrevistarle a un líder como era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia?
Bueno, yo soy el que te agradece esta oportunidad, este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos. Siempre soy repetitivo, pero hay una parte de la obra José Gaspar que habla muy bien de la situación por la cual está atravesando la política nuestra, ¿verdad? El día a día de nuestro país y en muchos países del mundo, ¿verdad? Entonces voy a dejar esto como una despedida, un gracias alegre por este espacio.
Por favor, por favor.
Y en un momento dado de la obra José Gaspar, el texto dice: dicen que soy el forjador del carácter nacional. Y yo me pregunto, a ver, ¿cuál carácter? ¿El de los ladrones desvergonzados? ¿El de los políticos que se reparten cargos y privilegios en beneficio propio? ¿El de los corruptos y traficantes de toda clase de vicios? ¿El carácter de los adulones, serviles, bufones, palaciegos? Y es que todos estaban aliados en contra mía.
españoles, porteños, portugueses, ingleses, todos codiciaban la inmensa fortuna del Estado paraguayo y querían su tajada, pero yo nunca, nunca negocié ni un solo gramo de la independencia del Paraguay. ¡Nunca!
Muy bien.
Gracias, Alegre. Muchas gracias. Ramos,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias y para adelante, vamos a seguir la campaña.
Amén.
Dale, vamos a seguir la campaña. Todos. Dale, Jorge. Hasta luego.